Se define como melómano, trabajó en las más reconocidas disquerías del país. Escribe sobre música y cada año elabora una reseña sobre los discos más importantes según su criterio. Es jurado de los premios Graffiti, curador en Buenos Aires de una de las colecciones de discos más importantes de Sudamérica y es autor del libro Amanecer Búho de Buenos Muchachos. Hoy viene a hablar de su más reciente publicación, Uruguayan Locos, los comienzos del rap en Uruguay. Recibimos en Espíritu Libre a Diego Rocha.
Bienvenido, Diego,
un gusto. Hola, Gustavo, gracias por la invitación y tengo que decir que me llena de nostalgia estar frente a vos porque me lleva el Diego Rocha de 11 años, 12 años, escuchando Emisora del Palacio. Así que, así que esto...
Bueno, quedan los que me lo dicen, pero recuerdan más estos últimos... Ahora es tiempo, la medianoche.
Exactamente, ¿sí? Yo me dormía, me acuerdo, qué con tu fenómeno. Voz, así claro. Que para mí es un honor terrible estar frente a vos. Y me lleva, ya te digo, esa nostalgia de
capaz pasado. Que ahí escuchaste alguna vez que pasamos Traidores, Los Estómagos, Los Tontos.
Sí, 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 sí.
Resurgimiento del rock uruguayo con esa década,
sí,
¿no?
Y la emisora del Palacio, que era...
Y emisora del Palacio fue una radio muy linda, sí. Que hizo mucha punta... en lo musical también, en esa época, Diego. Bueno, después ha sobrevivido la música en Uruguay, ¿no? Con críticas, con discos, con ventas, con libros, porque este no es tu primer libro. Casi un milagro, Diego, vivir de lo que a uno le gusta.
Sí, sí, es milagroso prácticamente. Y uno siente afortunado a veces, sí. ¿No? De que su pasión sea su medio de laboral, ¿no? Medio de vida.
Sí. Vos mismo incursionaste primero en Amanecer Búho.
Sí, sí.
Ahora en Uruguayan Locos. Era una deuda ahí que tenías de escribir todo lo que pensabas y tus propias críticas. Fueron
claro, llevadas. Generalmente yo de chico siempre fui claro. Fanático de la radio primeramente, claro. Como ya te conté, claro. O sea, fanático de la radio, pasaba escuchando a Alfonso Carbone todo el día, claro. Todo el tiempo, del Palacio, El Dorado, todo, grababa cassettes. O sea, la música siempre ocupó un lugar en mi vida muy importante.
Claro.
Y entonces, y siempre leía críticos de música que me encantaban, entonces yo quería, o sea, si bien nunca fui a una clase de periodismo, ni de escritura, ni de nada, o sea, yo quería escribir como escribían mis críticos favoritos.
Claro.
Entonces me ponía a escuchar los discos y a escribir yo reseñas y se las pasaba a amigos. Pero y bueno. Así esas cosas. Y bueno, ahí empezó la locura de la escritura.
Claro. En una época, Diego, no sé qué recuerdo vos tenés, yo siempre digo esto. Si yo hubiera sido un adolescente de hoy, que entre redes y libros que salen de música, hay de todo. En aquella época, con suerte, yo... buscaba, lograba que me trajeran de Argentina una revista, otra llegaba a un kiosco y la compraba, ¿no? Era como un milagro, ¿no? Y te duraba una vida.
Claro, era humano, te llegaba una rock and pop de Argentina, sí. Y te la sabías desde quién era el director responsable,
sí.
Dónde se imprimió todo, o sea, te sabías absolutamente toda la revista entera.
Sí, todos los periodistas que escribían.
Todo, y después lo seguías y buscabas. Sí. Un día pop, un rock de primera, te lo sabías de punta a punta.
También, sí. Y bueno, hoy es un poco diferente, ¿no?
Pero hay mucho más y está buenísimo. O sea, no te da el tiempo. Tres libros ahí para leer, revistas, informes, en la web. Yo soy así, me paso todo el tiempo tratando de alimentarme y ver lo que está pasando, ¿viste?
Y Diego, vos a nivel más emocional, musical, ¿qué escuchabas mucho en cassette o en CD?
Y yo vengo todo el palo de Lou Reed, Neil Young, Nick Cave, Pixies... Eso es lo que realmente a mí me apasiona, lo que me gusta, y de ahí todos sus derivados, Dylan, Springsteen, todo eso. Y bueno, y el rap en su momento también fue una, cuando yo escuché rap por primera vez, fue como un llamado así, ¿y esta música qué es?
Y a nivel uruguayo, ¿con qué te conectaste primero?
Y con Cero, sí. Cero, los Estómagos, sí. Toda esa camada de rock uruguayo de principio de mitad de los 80. Y yo tenía 13 años, 12, 13 años, y fue lo que yo mamé todo, y después todo el under uruguayo. Sí. Buenos Muchachos, Chicos Eléctricos, toda esa onda de Perdidos en la Noche. O sea, pero siempre yo buscando el disco nuevo.
Sí.
Quiero escuchar nuevo, todo el tiempo, descubrir. Yo todas las semanas escucho 5, 6, 7 o hasta 15 discos nuevos por semana. Y capaz que no saco nada, pero siempre estoy buscando...
Hasta el día de hoy.
Por eso hoy cuando yo hago mis favoritos del año, es porque escuché una cosa. Dentro de mi estilo, no te voy a decir de Tini ni de Lali Espósito, ni nada de eso, ¿no? O sea, que está bien... Ahí está, ¿viste? Me tengo que enfocar más ahí. Pero siempre la necesidad de estar sabiendo lo que está pasando, ¿viste?
Sí, sí. No, igual es una cabeza musical curiosa. Yo escuché también de algún músico algo que me ayudó un poco a estar más tranquilo conmigo mismo, ¿no? Obvio que escuché a Tini, y cada tanto puedo escuchar un rapero nuevo, puedo escuchar otro género, pero también alguien me dijo... ¿Cuánto tiempo tenés para seguir escuchando lo que te gusta, que capaz que no lo escuchás mucho, como para ponerte a investigar tanto sobre lo que forma parte de otra generación? Investigo un poco y lo dejo ahí, ¿no?
Pero siempre hay, siempre hay tiempo para escuchar los clásicos. Sí, sí. O sea, siempre te lo haces, yo me lo hago. Sí, yo que salgo a correr 13 por semana, generalmente mis corridas son con temas, no escucho nuevo. Lo nuevo es como una especie de trabajo.
Exacto.
El relax es escuchar mis clásicos, lo que me gusta así a mí completamente.
Digo, ¿y vos cuando empieza a surgir el Peyote, Plátano Macho, por hablar de algunos de los primeros, aunque capaz que no fue el primero de rap, ¿no?
Sí, claro.
Como dice en tu libro.
Exacto.
¿No? Pero los primeros que empiezan a dejar una huella y que tienen continuidad, ¿no?
Claro.
Y hasta después, porque fueron valorizados muchos años después, ¿no? También. ¿Qué impresión tuviste sobre ellos? Que acá se escuchaba más otra música, otro rock, por ejemplo.
Bueno, yo lo digo en el libro ahí, fue como veníamos del blanco y negro y pasamos al color, títulos, viste, así de revista Caras, empezaron los 90, cuando sale el primer disco El Peyote Asesino. Porque hasta ese momento, acá en Uruguay, no se hacía música de acuerdo a lo que estaba pasando en el mundo y lo que te estaba mostrando la MTV.
Claro.
En ese momento, la norma era, viste, las mezclas de rock, rap, metal con funk. Era toda una efervescencia de mezcla de estilos brutal, que eso no pasaba antes.
No pasaba.
Fue todo ahí en los 90 y a mitad de los 90.
Sí.
Y bueno, y acá no había una banda así.
No.
O sea, acá seguían en la oscuridad, en el post-punk, en un rock básico, hasta que hay un quiebre con el primer disco, El Peyote Asesino, que si bien no es rap, con bandejas y caja de ritmo y todo, no, pero usan el rapeo para cantar.
Claro.
Y no solo eso, pasan a Argentina. O sea, pasan lo que esa frontera que había acá con los músicos uruguayos, que Argentina era como imposible de llegar. Plátano Macho y Peyote Asesino lo logran así, ya con sus primeros discos ya logran penetrar en el mercado argentino, y de ahí a toda Latinoamérica.
Sí, eso fue muy ascendente, ¿no?
Claro, por eso también acá, es como yo te decía fuera del micrófono, es un libro que yo siempre estaba esperando que alguien lo escribiera. O sea, viste que vos tenés la sensación que hay libros que todo el mundo lo va a escribir, este libro. ¿Cómo nos hoy el rap es uno de los estilos musicales más populares del mundo?
Sí.
Y yo decía, bueno, alguien se va a sentar a escribir el libro sobre el rap uruguayo. Y yo veía que cuando empezaban a acercarse, se quedaban el Plátano Macho, Peyote Asesino y la Teja Pride.
Claro.
Pero hubo todo un movimiento anterior a eso, que lo estaban dejando en el olvido. Entonces, bueno, ahí fui yo, con mis aciertos y mis errores, a tratar de buscar la luz, a alumbrar ese... ¿Qué había en ese Uruguay al principio de los 90?
Claro. ¿Y qué sentido tiene como ese concepto de cómo marca tu entorno, tu cultura, ¿no? Porque Peyote Asesino también es hijo de igual que se tiene que criar en México, en el exilio, ¿no? De sus padres.
Claro.
Y bueno, ellos mismos dicen, es muy buena la entrevista, te lo comentaba, entre otras, con Casa Cubierta, pero hay varias entrevistas, ¿no? A lo largo del libro. ¿Cómo lo marca, no? ¿Cómo allá empieza a escuchar otra música, por más que en su casa también se escuchara Olimareo, Cita Rosa o Janis Joplin?
Pero aparte ellos venían con otra cabeza, que también transformaban a su entorno acá. Porque no solo venían con los discos bajo el brazo, que acá capaz que estaban recién empezando a llegar. Ellos ya venían con todo ese baje musical importante, pero venían con una educación diferente.
Sí.
Que hay una que yo en el libro trato, viste, mucho humano.
Sí, sí.
Hay una parte que me cuenta Gabriel Casacuberta, que cuando llega acá a Uruguay, lo primero que le llama la atención cuando va al liceo es que se sentaba uno atrás del otro. Totalmente. Que le veía la nuca, sí, al tipo que estaba adelante. O sea, él venía de México, donde eran todos sentados en sí, una ronda, claro, en círculo, sí, sí, y ahí todo el mundo charlaba y se nutría de las visiones de cada uno. Y acá dice que lo primero que se sienta atrás de un de otra persona había el cuello, y el profesor allá a lo lejos como impartiendo las cosas. Entonces eso es, imagínate, caen acá en Uruguay de mitad de los 90, entonces ellos vienen con sus discos, con otra forma de vida, y el sí se puede. O sea, porque el uruguayo, no, esto no se puede, esto, viste, siempre para abajo, viste, siempre... Y ellos, no, vamos a hacer, vamos a cambiar, vamos a probar, no importa si no nos dan pelota, vamos a golpear las puertas, vamos a hacer lo que queremos.
Claro, sí, sí. Si ellos no vinieron a replicar la música que estaba sonando acá, sino a hacer la propia, claro, con sus influencias. Exacto. ¿No? También le llamaba la atención que el cable estaba empezando acá, claro, ¿no?
Fueron muchas influencias que, o sea, estábamos siendo bombardeados por el mundo, pongámoslo así, pero había una reticencia a dar ese paso, integrarnos a todo eso. O sea, el uruguayo, como ya sabemos cómo es, era tipo, no, esto va a mojárselo a otros, o sea, nosotros no podemos hacer esto, porque nosotros no somos ni americanos ni nada, entonces, claro, no podemos rapear.
Sí,
¿por qué no puedes rapear?
Está
¿puedes rapear?
Asociado, ¿no?
Claro, sí. O sea, el cartelito auténtico. Vos para hacer rap tenés que ser un auténtico rapero, no, claro, acá no hay. O sea, para que te hagas una idea, Fanny Stupid y BDS cantaban sobre no tomar alcohol, vegetarianismo y no las drogas. O sea, a principios de los 90, cuando venías de toda una represión que era como, no era como siempre digo, no era la liberación española, el de los 80, ¿viste? El estape español, no era así que de pronto, claro, Uruguay fue un viva la pepa. O sea, era algo más a la uruguaya, pero... Iban los punkis a ver a BDS, a Fanny Stupid, y le decían, no te drogues, sí, no tomes alcohol, no mates animales, y los tipos estaban drogados, borrachos, igual generaban toda esa movida impresionante. Es raro, no se hablaba de pandillas ni de tiros, no había negros en los recitales prácticamente, o sea, la cultura afro acá no se metió en el rap hasta muy tarde, si se metió en algún momento. Entonces le hablaban a un público, era un rap a la uruguaya. Como todo lo nuestro, ¿no? O sea, diferente...
Siempre tuvo un poco eso, el rap de yo le dije protesta, pero bueno...
Y el rap conciencia.
De toma de conciencia, exacto, ¿no? De expresar también lo que sentís y estás viendo, ¿no?
Claro, ahí tenés la diferencia principalmente entre BDS, Fan You Stupid, y Critical Song, con lo que viene, que son del rock. Que el rock, viste, ya no es un mensaje tan... No, no. De conciencia, era más de una canción de rock común y corriente, ¿viste?
Sí.
Aparte, todo lo que tuvieron que quebrar esos raperos al principio, porque cuando subían al escenario le decían, estaba haciendo playback, ¿y dónde están los instrumentos? Le decían, ¿qué cantas? ¿Con un cassette? ¿Qué es eso? ¿Música?
Sí.
O sea, tuvieron que batallarla, y tenían la sombra de Yacimel, que era mal visto.
Mal visto.
Mal visto, porque era comercial.
Algo considerado comercial, que
sin contenido.
No dice nada, muy producido él, ¿no?
Y yo no te voy a decir ahora que yo en los 90 escuchaba Yacimel. O sea.
Muy buena la entrevista.
O sea, yo no lo escuchaba, obviamente, Yacimel. Y yo decía que era. No era música, no, que era un producto comercial.
Claro.
Hasta que tuve la entrevista con él. O sea, un tipo que fue prácticamente uno de los fundadores de la cultura hip hop en Argentina.
Sí.
O sea, y de una cultura de la cultura, de libros, de autores, de todo, brutal. Que es como también, o sea, reivindico en el libro, quieras o no, si, no sé si lo necesita, pero con esa imagen de Yacimel como un producto comercial.
Totalmente, ¿no? ¿Accediste con él sin problema?
Sí, bárbaro, bárbaro. Ah. Una persona espectacular. La verdad no tuve, con todos los que... Fui a entrevistar para el libro, todos claro, se mostraron muy muy receptivos.
Son porque, varias entrevistas, Yacimel, Buda...
Muchas horas. Y es como te digo, reivindicar la figura esa, ahora nombraste a Buda. Fue el momento de rap de Uruguay. Y nunca, o sea, no existe, hoy lo buscas en Spotify, en YouTube, en algún lado, no hay nada, no existe. Y fueron los primeros. Por Orfeo salió el disco. O sea, no era que salió en un sello under que nadie lo conocía. Lo que pasa es que era una estética Milli Vanilli, entonces como, claro, esto no es rap, esto es otra cosa.
Diego, vamos a hacer una breve pausa y seguimos, no rapeando, pero conversando.
La radio está pegada a la vida. Espíritu Libre.